Las 5 de la tarde, las 4 en Marruecos.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido de un pico. De un pico excavando una tumba nueva. Una tumba nueva en uno de los pueblos afectados por el terremoto del pasado viernes en el sur de Marruecos. Un equipo de la tarde de COPE estamos recorriendo el sur del país. Estamos muy cerca del epicentro del terremoto. Hemos estado visitando aldeas que están prácticamente devastadas por completo. Hemos asistido a momentos desgarradores de dolor, momentos desgarradores. Y estamos contándote lo que sucede. Ahora mismo estamos en la plaza de Haoumet el Fataki porque nos hemos venido a Marrakech para garantizarnos una buena emisión. Las aldeas más afectadas por el terremoto están en las faldas de la cordillera del Aldas y a veces no hay buena comunicación. Ese pico que estaba haciendo o preparando una nueva tumba lo tenía un enterrador en un pequeño pueblito donde habían muerto 40 personas. Han muerto 40 personas. Las cifras oficiales hablan de 2.500 muertos. En realidad, por lo que nosotros hemos visto, que hemos visto bastante, esas cifras son absolutamente aproximadas, por no decir otra cosa. Es decir, hemos visto cómo se recuentan los fallecidos o las personas que faltan y es todo muy aproximado. Los servicios de rescate dan por acabado el trabajo para encontrar a personas con vida. Hemos estado con el comandante Bascuas de la UME, la Unidad Española, y nos decía que aquí, en el sur de Marruecos, y después del terremoto, un terremoto casi de grado 7 en la escala de Richter, pues que es prácticamente imposible encontrar ya personas con vida.
No hemos encontrado todavía ningún indicio donde haya la sensación de que no hay posibilidades de vida debajo, porque todo el escombro pues se derrumba y no deja muchos huecos.
Bueno, eso lo hemos visto nosotros, lo he visto yo con mis ojos. Es decir, se desploman las casas, tienen pocos cimientos, la estructura es muy precaria, muy pobre. Y claro, las personas quedan sepultadas y tienen suerte. Solo les caen algunas piedras o tierra encima y algún familiar las saca. Y si no hay suerte y le ha caído encima una columna, pues fallecen, ¿no? Nos dice este comandante de la UMA que es difícil encontrar gente ya con vida. También había por aquí un grupo de bomberos de Huelva. La verdad es que con un mérito impresionante, porque se habían cogido una furgoneta, se habían hecho todo el camino hasta Algeciras, habían cogido un ferry y estaban los pobrecitos. Yo creo que dos o tres noches sin dormir, porque llevaban una carita de no haber descansado. Y también nos confirmaban que lo de encontrar gente con vida es muy difícil y que ahora ya el trabajo fundamentalmente es un trabajo para encontrar, sacar debajo de los escombros a los fallecidos.
El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida, y porque se queda el adobe se queda muy compactado, no se quedan esos huecos de vida y es complicado que una persona permanezca con vida.
Debajo de esas casas de adobe hay todavía muchos fallecidos. Las labores de rescate, bueno, son labores de rescate que no tienen nada que ver con las labores de rescate en un país occidental. El trabajo es lento, falta coordinación, hay falta de presencia eficaz. Hay muchos soldados, mucha gendarmería, pero por ejemplo la ayuda internacional de algunas unidades militares, por ejemplo británicas, estaban parados, estaban sin hacer nada. Ya veremos cuáles son las consecuencias sociales y políticas que tiene esto. Hay que tener en cuenta que Mohamed VI estaba fuera del país, todavía no se le ha visto. Yo estoy ahora mismo frente a una plaza en la que esta noche han dormido muchas familias. Bueno, pues no sé qué ha sucedido en las últimas horas, como he estado fuera de Marrakech, pero han limpiado la plaza y hay fuerte control policial para evitar que haya presencia aquí de personas que puedan protestar. Sufren el terremoto los pobres, la falta de una mínima democracia se nota y se nota mucho. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque hay novedades sobre el caso Rubiales. Como te hemos adelantado, el juez de la Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso. ¿En qué punto se encuentra el caso, Patricia Rossetti?
Se empieza a investigar ya a Luis Rubiales por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. El juez Francisco de Jorge acuerda las primeras diligencias y pide a Radio Televisión Española el vídeo o los vídeos que recojan el momento desde todos los ángulos en el que Rubiales besa a la denunciante, al igual que los momentos anteriores y posteriores relativos a la celebración del triunfo de la selección femenina. También pide al diario El País el vídeo de celebración en el vestuario colgado en Internet. Al diario AS el vídeo de los momentos del beso y otros relacionados con el hecho. Y también a La Vanguardia le pide el vídeo de celebración en el autobús de la selección española de fútbol femenino. El juez traslada a Rubiales el escrito de la fiscalía para que conozca los hechos imputados y ejercite su derecho de defensa.
España sin viajes del Imserso hasta nueva orden. El motivo, tres recursos por la adjudicación de dichos viajes. Una alegación que presentaron tres empresas candidatas después de que una sola competidora se hiciera con los tres lotes para la nueva temporada. Claudia Cid.
Los recursos pueden retrasar hasta tres meses la campaña 2023-2024, que este año cuenta con cerca de 900.000 plazas y cuya venta tenía previsto iniciarse entre mediados de septiembre y comienzos de octubre. Según el acta, el tribunal ha paralizado los viajes porque los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación. De esta manera, hasta que el organismo emita un fallo, no se pondrán en marcha las ventas del nuevo concurso, lo que podría llegar en diciembre, perdiendo así gran parte del negocio generado para los hoteles durante la temporada de otoño.
313 migrantes que habían llegado en cayuco a El Hierro están ya de camino en Tenerife. Un buque les está trasladando a petición de la delegación del gobierno en Canarias. Entre las personas en la embarcación hay varias mujeres y niños, un grupo que se suma a los 177 derivados anteriormente a Tenerife. Del total de 420 migrantes que han llegado este fin de semana al Hierro, solo uno permanece en la isla tras ser ingresado en un hospital. Y la Audiencia Nacional, como te decimos, ya investiga el caso Rubiales. Luis Munilla.
Sí, Fernando, y siguen las reacciones. Hemos escuchado al ministro de Cultura y Deportes, Mikel Iceta, y también a Javier Tebas. Ya sabes que la caída de Rubiales era para muchos una muerte anunciada, y para Tebas, presidente de la Liga y enemigo íntimo de Rubiales, también era así.
Pues a lo mejor había cosas más graves con las que tenía que haber caído, ¿no? Creo que además se lo dije a un entorno, que no voy a decir cuál importante, que algún día pasaría algo, no sé qué. Pero claro, no es normal hacer después de una jornada teórica de trabajo una orgía, ¿no? O una fiesta tomando una paella, ¿no? Unas amigas, ¿no? Es que no es normal, es que hay tantas cosas que han sido no normales que las hemos dado. Desde mi punto de vista estaba alucinado, pero las cosas seguían, se da importancia a muchas cuestiones que ocurrían en la federación, en internas y externas, y algún día tenía que pasar, y ha pasado.
A la tierra de Rubiales, a Granada, ha llegado hoy la selección para el partido de mañana contra Chipre. Esta tarde a las 6:30 escucharemos al seleccionador Luis de la Fuente, al que seguro que se le va a preguntar qué ambiente espera por parte de la afición. En Alemania ha sido destituido el seleccionador Hansi Flick a menos de un año de la Eurocopa en su país. Hoy juega España sub-21. Es a las 9 en Jaén ante Escocia, en partido de clasificación para el europeo. Y en la jornada de descanso en la Vuelta a España, hoy ha anunciado su retirada del ciclismo a final de temporada un clásico, Luis León Sánchez.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y temperatura agradable. 25 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan cielo soleado, temperaturas sin cambios y algún que otro chubasco aislado. En cuanto al tráfico, complicaciones tan solo en la M40 en Coslada hacia la A3 y en la incorporación en la M45 con la A2 en Torrejón. Con la elección del jurado popular ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Julián Ovejero, más conocido como el asesino del Grinder, detenido hace ahora 2 años. Se enfrenta a 25 años de cárcel por acabar supuestamente con la vida de un hombre con el que había quedado a través de esta aplicación de citas. Le asestó más de 60 puñaladas. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en Amismitz, el pueblo está en gran medida destruido y aquí hay un punto de la Luna Roja donde se atiende a personas. Hay un pequeño dispensario. Voy a ver si me dejan pasar. Sí, hay camas y hay personas que están heridas. Estoy entrando. Estoy viendo en este momento muchas camillas. Están conectadas con sueros. Y aquí hay una persona mayor que está herida. Le están atendiendo. Está inmovilizado. Tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida. Doctor.
No.
Ok. La médico me pide que no le entreviste en este momento. Es una chica joven que le coge la cabeza a uno de los enfermos. Van trayendo los rescatadores de la Media Luna Roja, van trayendo gente. Can you answer some question?
What are you doing here?
Okay. No, vienen los gendarmes para decirnos que no hagamos preguntas. Todos los heridos están debajo de una tienda y a la puerta de esa tienda hay una especie de dispensario donde se están entregando medicinas para los heridos más leves que vienen aquí pues a recibir alguna atención. Estoy frente a una de las ambulancias que se están utilizando para traer a la gente que está herida. Es una ambulancia muy elemental y hay mucho personal sanitario que va distribuyendo medicinas. Ahora mismo en esta ambulancia que tengo delante llega una señora herida, la están poniendo en una camilla. Se duele la señora de una herida o de un golpe en el pecho. Tiene toda la cara amoratada y le han puesto un primer vendaje de urgencia. La llevan rápidamente con la camilla hacia la zona donde atienden a los heridos. Alrededor de la tienda donde atienden a los heridos hay familiares que esperan la salida y hay un control para que nadie informe. Voy a entrar en un colegio que hay justo al lado de la tienda donde están los heridos para ver si me dan alguna información complementaria. Me sigue una persona que debe ser del gobierno que no quiere que informemos. Hello. Esto es un hospital improvisado dentro de un colegio. Están reunidos los sanitarios trabajando. Hay una persona que quiere controlar la información que estamos haciendo, no tiene uniforme y da órdenes a los policías. No picture. It's okay, no picture. Okay. Encuentro aquí un doctor. ¿Qué tipo de personas están atendiendo?
Sí, hay gente con traumatismo en el cráneo y gente con las piernas rotas. Tienen fracturas en sus piernas. Podemos encontrar de todo. Hay gente que todavía está bajo tierra ahora mismo y están intentando mover esas rocas para poder rescatarlos y traerlos aquí, a esta unidad médica, para tratarlos.
¿Tienen aquí un quirófano, un hospital?
Sí, este es el hospital que utilizamos. El otro está destruido, pero hay varios hospitales móviles como este y hay otros americanos, porque la gente ha venido desde América y Francia y han puesto hospitales móviles cerca de la gente y en las montañas donde tenemos que ir.
Ahora vas a ir a las montañas. Okay, thank you. Bueno, pues esta reunión lo que está haciendo es organizar a los sanitarios que van a ir subiendo en ambulancias a las aldeas que están en la montaña. Son todos ellos doctores muy jóvenes. Llega otra persona, llega una otra mujer, en este caso pues no se ve una herida clara. Están subiéndola en un coche, en una furgoneta normal y corriente, para trasladarla. Tiene una cara de dolor intenso. Es una furgoneta normal y corriente. Seguramente la trasladan a otro punto sanitario con más cobertura. Esos eran los testimonios que recogía hace muy poquitas horas en el hospital de campaña de Ammitzmyth. Ammitzmyth es una de las localidades más golpeadas por el terremoto y le he llamado hospital de campaña por llamarlo de alguna manera, porque es verdad que había muchos doctores, pero en realidad material médico había muy poco material médico, una caja con medicinas, algunos médicos y doctoras muy jóvenes y poco más. Le digo que Ammitzmyth es una de las ciudades más afectadas. Las zonas afectadas por el seísmo están al sudeste y al sudoeste del Atlas, al oeste y al este del Atlas, yendo hacia el sur. Ammitzmyth está en la zona oeste. He estado recorriendo las calles de Ammitzmyth y bueno, los destrozos eran impresionantes. Supongo que si en algún momento se hiciese un test de evaluación de daños, pues se concluiría que las estructuras están destrozadas. Lo que pasa es que eso no se va a producir. Nos ha detenido una señora en las calles de Ammitzmyth, nos ha dado las gracias y se ha abrazado a su hija. Nos ha explicado que desde el viernes duermen abrazadas porque su hija no acaba de superar el shock. Le digo que Ammitzmyth está hacia el sur, hacia el suroeste, pero también el valle del sureste, el valle de la región de Al-Hauts, está también muy afectado, y ahí hemos ido entrando dentro de la cordillera del Atlas y hemos llegado a un pueblo que se llama Origam, un pueblo muy pequeño, un pueblo, digamos, de una arquitectura tradicional, es decir, la arquitectura tradicional en esta zona pues son casas de adobe, de barro cocido, con algunas piedras, algunas reforzadas con vigas. Bueno, pues en ese pueblo la catástrofe ha sido de gran magnitud. Buena parte del pueblo estaba en la carretera, los hombres ocupándose de las tareas de rescate y las mujeres pues debajo de unas tiendas improvisadas. Ahí había un anciano que hablaba inglés porque había sido guía. Hemos estado con él, nos ha contado cómo sacó los cadáveres de su hermano y de su sobrino, y nos ha dicho que él no tiene fuerza, no tiene ánimo para ir al cementerio de esta localidad, Urigán. El entierro en los fieles, en aquellos que son musulmanes, es algo diferente al entierro de los cristianos. La prescripción del Islam es que no se debe poner nada entre el cuerpo y la tierra, o sea que el cadáver debe tocar la tierra. He estado en el cementerio pequeñito, un cementerio muy muy pequeñito, que desgraciadamente tiene muchas tumbas nuevas, y esta ha sido la visita al cementerio. Este es el sonido de un pico cavando una tumba en el pequeño cementerio de Wirgan. Wirgan es uno de los pueblos que más ha sufrido el terremoto, 40 personas muertas, y bueno, se excavan las tumbas en este momento para dar tierra a los que todavía no han sido sepultados. Hay que recordar que en el Islam es necesario que el cuerpo del fallecido esté directamente en contacto con la tierra. ¿Cuántas tumbas nuevas? Pregunto cuántas tumbas nuevas han cavado y me dice que son 14 tumbas nuevas. No, son más, le dice un compañero al otro, son 30. Es un cementerio pequeñito, como decía, con una pequeña lápida en cada una de las tumbas. Los cuerpos sobresalen a nivel de tierra y están tapados, los que han sido recientemente enterrados en las últimas horas, están tapados con algunas ramas y con algunas piedras alrededor. Muchas tumbas nuevas, y algunas de estas plantas son las que hay, crecen por aquí. Me dicen que estas plantas son ramas de espino para que los animales no escarden y se lleven los cadáveres. Hay algunas reglas sencillas en este cementerio que nos han explicado, y es que no se debe pasar, lógicamente, por encima de la tumba. Es que la tumba es un pequeño montículo de tierra y ya está. Ahora me acerco a la parte baja del cementerio, donde están esas 40 tumbas nuevas desde el sábado, también cubiertas con ramas para evitar que los perros las muerdan. Descansarán estos cuerpos en ese cementerio, un cementerio que da a las grandes montañas del Atlas. Es como si las montañas en este momento rindieran tributo a los fallecidos en este humilde cementerio, con un poco de romero, con un poco de mirto, con la vegetación propia de una zona mediterránea. Hay que andar con cuidado. Aquí hay una pequeña tumba de un niño que es prácticamente un bebé. Woman. Fátima. El enterrador me cuenta el nombre de los que acaban de ser enterrados. ¿Rashid?
Sí, Rashid. Y le puti. Hamid.
Sia.
Mira. Mina.
Y esta tumba que están excavando en este momento es para Fátima. Fátima es un nombre muy frecuente en esta zona. Fueron los helicópteros del ejército sobre este cementerio. Diez en la parte de abajo del cementerio.
Y a la familia.
Toda la familia está enterrada en la parte de abajo del cementerio.
Sí.
Sí, me dice sí, que Fátima la van a enterrar dentro de poco. Ok. Sukran. Fátima ya descansa. ya descansa en el pequeño cementerio de Urigán, como tantos otros que han perdido la vida en este terremoto. Dicen que 2.500. No queremos números, queremos nombres, queremos historias. Y hemos visto muchas historias. En el mismo Urigán veía cómo el duelo se sucedía de casa en casa. Era un pueblo entero en duelo. Los vecinos iban a visitar a una familia que había perdido uno, dos, tres miembros. Alguien te decía por la calle, he perdido un niño de un año. Y el llanto afloraba continuamente. La verdad es que en la visita con la que acabé la estancia en Urigán, la visita la acabé en el cementerio, había un contraste de impresiones. Por un lado, pues ese aguijón de la muerte, ¿no? Ese pico cavando en el suelo, en la tierra roja del Atlas, ¿no? Que se te hundía. El sonido de ese pico tampoco se me olvidará nunca. Se tundía en la carne. Y luego levantar la vista y ver la belleza, porque estaba ya casi, estaba atardeciendo y las montañas del Atlas se llenaban de un color rosa del atardecer, ¿no? El contraste entre la tierra preparándose para recibir un cuerpo sin vida y una belleza que te hacía inevitablemente abrir el corazón y pensar, no es posible que este pico sobre el suelo, cavando una tumba nueva, la tumba para Fátima sea lo último, y la belleza del Atlas te hacía elevar una oración por Fátima y por todos los que descansan en este momento después de este terremoto bajo la tierra. El material que estamos recogiendo, además de ser un material sonoro, es también un material de imágenes. Tenemos las fotos y los vídeos en cope.es y en la cuenta de Twitter @latardedecope.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Central Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña.
Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo hoy La Tarde de COPE muy cerquita del epicentro del terremoto que ha sacudido el sur de Marruecos. Estamos en la avenida Yaoumal El Fataki de Marrakech, pero también nos estamos ocupando de otras cosas que nos preocupan a todos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio de la vivienda? Todos sabemos que nos han subido los precios del dinero, nos han subido los tipos de interés. El objetivo de subir el tipo de interés es que haya menos dinero en circulación, que los precios dejen de subir y que la inflación se controle, pero nos causa perplejidad, digámoslo así, que el mercado de la vivienda en España sea inelástico a la política de tipos de interés. Cuando digo inelástico es que, bueno, parece que las hipotecas no han subido, parece que el precio del dinero no ha subido. ¿Qué está pasando? Todos sabemos que las hipotecas han subido. ¿Por qué el mercado de la vivienda no se resiente, o por qué el mercado de la vivienda no responde a esta política monetaria? Vamos a ver si Fernando Díaz de Vez, que seguro que sí, nuestro profesor de economía de bolsillo, nos aclara esta cuestión que nos preocupa tanto a todos. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa en el mercado de la vivienda? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que todos los expertos están muy sorprendidos, porque llevamos 5 meses de bajadas de operaciones hipotecarias, es decir, de hipotecas firmadas, está bajando las hipotecas que se firman, 5 meses consecutivos, 2 de estos meses con bajadas del 20% de volumen, es decir, hay muchas menos compraventas, hay menos transacciones, hay menos gente comprando piso y, oye, Fernando, la ley de la oferta y la demanda no debería fallar. Si baja la demanda, los precios deberían corregirse a la baja. Y no solo no se han corregido a la baja, sino que han seguido aumentando, lo cual es absolutamente alucinante. Y esto es lo que está pasando, una sorpresa total para todos los expertos y la gente del sector.
¿Y cómo se explica esto? Quiero decir, ya sabemos que la vivienda en España es un producto de ahorro. Ya sabemos que nos gusta tener ladrillo. O nos gusta o no tenemos otro producto de ahorro. Pero ¿cómo se explica que el precio de la vivienda siga subiendo si las hipotecas están mucho más caras y el precio del dinero se ha encarecido? ¿Cómo te lo explicas, Fernando?
Bueno, hay todo un conjunto de factores, ¿no? Primero, que el mercado del alquiler no acaba de funcionar. Y como no acaba de funcionar, pues mucha gente sigue interesada en comprar, también por esa cultura del ladrillo que comentabas. Tú fíjate que en España se forman aproximadamente cada año unos 240.000 hogares y se construyen unos 110.000 pisos nuevos. Entonces, no hay más remedio que echar mano de segunda mano. Entonces, el constructor, ¿qué pasa? El constructor edifica, ve una corrección, pero no edifica con precios de hoy. Edifica, lleva 2 o 3 años con su promoción inmobiliaria y, por tanto, ha hecho sus números y, aunque ahora vea una bajada de volumen, de momento no va a intentar sostener la construcción, va a intentar sostener, si necesita, con financiación el precio y no reducirlo. Y luego el mercado de segunda mano, que es el que debería a lo mejor reaccionar más rápidamente, que es un 80% de lo que se vende, son pisos de segunda mano, es muchísimo, pues bueno, es lo que comentabas, es que la gente piensa que su piso siempre vale millones, ¿no? Y que el mío es el mejor de todo el barrio. Y hay una sensación de decir, es que mi piso lo vale. Y la gente es reacia a bajar hasta que no les llegue el agua al cuello, quien necesite vender por necesidad, hasta que no esté con agua al cuello, antes no bajará el precio.
Pero, Fernando, decías, lo que está funcionando fundamentalmente es el mercado de segunda mano. Pero es que no hay suficiente piso nuevo, es que falta oferta, no se han construido pisos.
Falta muchísima, o sea, se construye muchísimo menos de lo que se necesita, muchísimo menos, y luego España es que es un país, Fernando, que es que en la burbuja inmobiliaria, que ha sido la burbuja más bestia que ha habido en la historia de nuestra economía, Fernando, es que bajaron los precios 3 años, a los 2 años. Volvían a subir, luego hubo otra corrección y a los 10 años los precios ya estaban un 10% por encima. Entonces, el mercado inmobiliario español es muy, muy resistente a las bajadas de volumen. Es muy, como tú llamabas, se llama inelástico. Es decir, los expertos apuntan a que hacia final de año seguramente habrá cierta corrección, pero oye, no se espera ni una bajada intensa ni generalizada por toda España, ¿eh?
O sea, que no hay oferta suficiente. Vamos a ver, pero yo recuerdo la época del boom inmobiliario, que se quedaron muchísimas casas de recién construidas sin vender, no digo ciudades, pero sí barrios nuevos prácticamente sin estrenar. ¿Ha cambiado la cosa radicalmente o qué?
Bueno, lo que pasa es que hay mucha de esa oferta que no interesa, ¿eh? Fernando, también has de pensar que hubo mucha especulación, hubo mucha construcción en según qué lugares, qué barrios y calidades que no necesariamente es lo que se busca. Entonces, realmente todavía falta piso nuevo, aunque parezca un contrasentido en España. Y luego también tenemos que pensar que la Sareb o todos esos pisos que podían estar pendientes de ir dando entrada al mercado tampoco interesa derrumbar los precios. Los han dado antes a fondos buitre que al comprador de a pie.
O sea, que son pisos que se construyeron en sitios que la gente no quiere vivir. Oye,
lo bueno se vendió, Fernando. Lo bueno
claro,
se vendió.
Claro. Oye, ¿y la falta de oferta por qué es? ¿Porque el suelo está muy caro? ¿Porque hay problema para financiar la construcción? ¿Porque el sector de la construcción no tiene suficiente margen? ¿Porque falta mano de obra? Y, oye, si hay mucha demanda, pues yo me dedico a promover, en vez de ser periodista, y nada, oye, negocio seguro.
Sí, a ver, es un sector, el de la construcción de pisos nuevos, lo que los economistas llamamos que son sectores con barreras de entrada. ¿Qué son sectores con barreras de entrada? Son sectores en los cuales no entra cualquiera. O sea, nos metemos tú y yo, Fernando, y probablemente nos encontraremos muchísimas más dificultades de las que esperamos a nivel de licencias, a nivel de permisos de ayuntamientos, a nivel de recursos, a nivel de mano de obra, de financiación. Entonces, bueno, es un mercado que ya tuvo su batacazo y muchas empresas quedaron escaldadas, los bancos quedaron muy escaldados, y entonces se da financiación, pero se da a promociones que valen la pena, promotoras que realmente son muy solventes, y sobre operaciones que la banca ve muy claro, no quiere volver a cometer el mismo error. Entonces es un sector que ha reaccionado con mucha con de una manera muy 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 clara lo que fue la burbuja, con ahora muchísimo más cautela, claro.
Bueno, pues nada, yo sigo de periodista y tú de economista. Oye, en España es algo excepcional, o este fenómeno que estamos diciendo se produce en el resto de Europa? O sea, ¿cómo están reaccionando, si tenemos datos, los mercados inmobiliarios del resto de la zona euro que se ven afectados por el encarecimiento de las hipotecas?
Bueno, es que resulta que entre los últimos 10 años, desde el 2013 aproximadamente, que ya se empieza poco a poco a observar la burbuja, en la Unión Europea el aumento de precio de los pisos, de los inmuebles, de las casas, ha sido incluso superior al de España, Fernando.
Ah, sí,
¿eh? Mucho mayor, ha sido mayor, sí, sí. Es decir,
y eso que hay mercado de alquiler ahí.
Y eso que hay mercado en algunos países que funciona muy bien el mercado de alquiler. Entonces, realmente hay personas que opinan también que no se han corregido los precios en España porque tampoco aumentaron tanto como en el resto de Europa, ¿no? Tenemos que pensar además que España, para aproximadamente un 15% de los pisos que venden, se siguen vendiendo a extranjeros con alto poder adquisitivo. Es decir, hay mucha parte de venta que se realiza a extranjeros que quieren invertir en España. Por lo tanto, sigue siendo un mercado que tiene potencial de venderse a precios superiores, tanto en comparación con la Unión Europea como por el tipo de compradores en algunos tipos de producto que podemos esperar.
Te decía, te hacía referencia antes al suelo. ¿Qué le pasa al suelo para edificar en España?
Bueno, el suelo al final está a manos de los municipios, Fernando, y mucha de la recalificación pasa por los ayuntamientos. Entonces, en este sentido hay realmente de todos los colores. Hay municipios grandes y pequeños que funcionan, que hay suelo, y hay otros que es prácticamente imposible. Hay grandes ciudades donde la nueva oferta de suelo es absolutamente inviable, y por lo tanto es una política que cuesta mucho centralizarla. Se intentó con la ley del suelo, acordémonos también con el Partido Popular en su momento, con todo el follón que hubo en su día, y es un problema que no hemos resuelto bien en España realmente. O sea, hay un problema de suelo muy muy evidente.
Y un pronóstico, Fernando, vamos a ver. Hay gente que nos está escuchando y que está pensando comprar piso. En realidad, en España siempre hay mucha gente pensando en comprar piso. ¿Qué le recomiendas? ¿Que esperen? ¿Puede haber una bajada del precio? ¿Puede haber al menos una menor subida? ¿Cuál crees que puede ser la evolución del mercado?
Mira, muy muy rápidamente, pensemos, por ejemplo, entidades financieras que realizan previsiones al respecto. CaixaBank, por ejemplo, decía que los precios este año subirían un 0,2, lo ha corregido al más 2,9. Bankinter también ha revisado lo que espera en precios, y en cambio espera una cierta corrección. Realmente no se sabe, Fernando. Mi opinión personal, que yo sabes que, sí, que me gusta mojarme cuando me preguntáis, yo creo que habrá correcciones pequeñas y durarán poco tiempo y tardarán todavía. Hasta final de año seguramente no se producirán. En España, fíjate, con una burbuja tan bestia como la que tuvimos, tan bestia, solo hubo 3 años de corrección. Entonces, hombre, si alguien está pensando, decir, bueno, yo me espero porque va a haber una bajada de la pera y me vale la pena esperar unos meses porque me voy a encontrar unos ofertones, hombre, no, te puedes encontrar que bajen un poco los precios, que haya una cierta moderación, una cierta corrección, pero es que en España este sector es absolutamente inelástico y tiene un peso enorme, no solo en el ahorro de los españoles, sino también el peso en el sector financiero español. Por lo tanto, difícilmente veremos una gran corrección.
Gracias, Fernando, por hacernos pronóstico cuando es tan complicado, ¿eh? O sea, que yo saco una conclusión, que si es posible esperar, porque a lo mejor un poquito más barata puede estar la casa. Pero vamos, sin hacerse ilusiones. Gracias, Fernando.
Hasta pronto, que vaya bien, Marrakech.
Gracias. Nos dice Fernando que nos vaya bien en Marrakech, y si te acabas de incorporar al programa, pues dices, ¿y esta gente de la tarde por qué hace el programa con tanto ruido? Porque no se meten en el estudio, hombre. Pues tenemos tanto ruido porque estamos en Marrakech, en una de las principales vías, la avenida Oumad El Fataki, y estamos recorriendo los sitios más afectados por el terremoto del pasado viernes. Y estamos viendo aldeas absolutamente destrozadas, cientos, miles de personas durmiendo al raso, a la intemperie. Equipos de rescate que en realidad ya muchos de ellos lo que hacen es rescatar fundamentalmente cadáveres, porque ya no se espera encontrar gente con vida, quizá alguien, pero el tipo de estructura pues provoca sea difícil sobrevivir. Vamos a seguir contándote lo que sucede, pero hoy se estrena la nueva temporada de 13 Televisión. Hoy se estrena la nueva temporada de 13 Televisión, marcada por una realidad política y social, como bien sabes, convulsa. Vinculan la nueva temporada al carácter de refugio informativo o de referente informativo tan necesario en este momento. Es 13 Televisión, como sabes, un ámbito informativo fiable.
Esta temporada 13 seguirá siendo la televisión que esperas.
La del rigor informativo y el periodismo más fiable.
La de los temas que de verdad nos preocupan a todos.
La de la objetividad y la pluralidad por bandera. La del mejor cine clásico para toda la familia.
La que nunca se olvida, ni de los olvidados,
ni de los que menos tienen.
La del entretenimiento con valor añadido.
La que cuenta lo que las demás no cuentan.
13. La tele que esperas.
La que cuenta lo que las demás no cuentan. La verdad es que si no existiera 13, habría que inventarla en este momento. Una televisión con capacidad de contar realmente lo que está sucediendo y hacerlo de una forma equilibrada. Están con nosotros en los estudios José Luis Pérez, que regresa al frente de 13 al día, y Lucía Crespo, que le va a acompañar en esta aventura. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Lucía.
Querido Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, contadnos cómo os enfrentáis a la nueva temporada, una temporada en la que decía yo antes que sois más necesarios que nunca, porque hace falta información y análisis social, cultural y político. José Luis, ¿qué desafíos tenéis por delante en esta temporada?
Hombre, pues hay que tener en la cabeza lo primero los desafíos, no solo que tenemos nosotros en 13, sino los desafíos que tiene el país. Y como tú muy bien has explicado, yo creo que estamos en un momento en el que entre esa gran cantidad de información que está disponible, por supuesto, para todos los espectadores, en nuestro caso para los para tus oyentes, tenemos que tratar primero de seleccionar lo que de verdad les interesa, lo que de verdad les importa, lo que de verdad les concierne, y después tratar de explicarlo. Y ese es un poco el gran objetivo que tenemos todas las noches, ¿no? En nuestro programa en concreto y en realidad en la cadena en general. Y eso hacerlo además pues de una manera, pues como te puede decir Lucía, que también le enganche al espectador, uh-huh, y que le permita, al tiempo que conoce lo que está pasando, pues incluso y a pesar de todo, diría, esbozar una sonrisa, si es posible.
Sí, porque también vamos a contar, Fernando, con ese espacio más desenfadado, ¿no? Se va a tratar temas más sociales, más culturales. Vamos a trasladar en todo momento al espectador que no todo está tan mal, ¿no? Hablabas tú ahora mismo de ese tiempo que vivimos más convulso. Y aunque es verdad que ahora la situación está muy complicada en muchísimos sentidos, pues en nosotros siempre vamos a buscar ese enfoque original y que a la vez sea también divulgativo para el espectador, ¿no? Dentro de 13 al día va a haber también cada día, nunca mejor dicho, esa sección que nosotros, José Luis, denominamos como más fresh.
Sí, porque es un poquito más desenfadada, efectivamente.
Bueno, pues hay que desengrasar. José Luis, tú eres un hombre con una larga trayectoria informativa. Danos algunos ejes sobre los que vais a trabajar especialmente en este tiempo.
Bueno, pues sobre todo vamos a tratar de estar muy pegados a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hoy tú vas a ser uno de nuestros protagonistas. Estás haciendo radio de verdad, estás haciendo periodismo del bueno, y eso es lo que tiene que estar también en la pantalla de 13, en las pantallas de 13. Yo creo que estás haciendo un programa, Fernando, que de verdad nos sobrecoge, pero que es un programa de verdad, es pura vida. Y eso al final es lo que tratamos de transmitir también en nuestros informativos, ¿no? El hecho de tratar de contar primero las cosas como son. En muchas ocasiones hay que contar noticias que son duras, como estás haciendo tú esta tarde. En otras ocasiones es verdad que hay motivo, que hay opción para esbozar una sonrisa. También lo haremos, pero sobre todo tratamos de estar al pie de la calle y al pie de lo que les interesa a nuestros espectadores, a lo que interesa a la sociedad española, en definitiva, para tratar de darles una visión que, como también apuntaba, y es un poco el gran, digamos, eslogan de la cadena para este año, lo que en muchas ocasiones no van a encontrar en otros medios de comunicación, a pesar de que efectivamente hay una amplísima oferta informativa. Nosotros creo que lo hacemos de otra manera, mirando de otra manera, mirando con otros ojos y mirando también en ocasiones a aquellos que no son mirados por otros.
Mirando con nosotros ojos, arranque de la temporada de 13 Televisión. Mucha suerte, compañeros. José Luis, Lucía, buenas tardes.
Un abrazo
buenas
enorme.
Buenas tardes, un abrazo.
Como decía José Luis, hacemos hoy la tarde de COPE desde Marruecos, muy cerca de donde se ha producido el terremoto. Estamos moviéndonos por las aldeas que están más devastadas y hemos tenido ocasión de hablar con servicios de rescate, servicios de la UME. Hemos hablado esta mañana con un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Huelva que habían estado realizando sus labores en medio de la cordillera del Atlas. O sea, hay una serie de pueblos, una serie no, muchos pueblos que están muy aislados. O sea, la zona del terremoto, el epicentro del terremoto, está en una región donde no hay grandes ciudades. Lo que hay es pueblos pobres, pueblos pequeños, con una estructura, muy elemental. Quizá por eso el terremoto ha golpeado especialmente. Y uno de estos bomberos nos decía que sus labores de rescate en el sentido de encontrar personas vivas debajo de los escombros, pues que prácticamente ha terminado, que ahora la labor fundamental es rescatar los cadáveres y sobre todo y también atender a la gente que lleva 3 días durmiendo al raso, gente que no tiene agua corriente. O sea, lo del agua corriente es una cosa que te pone los pelos de punta. Digo, puedes pasar un día, puedes pasar 2 días, pero claro, con estos calores debajo de un toldo, pues no tener un sitio donde lavarte, pues es una cosa muy dura. Bueno, esto es lo que nos decía uno de esos bomberos.
En Amismis hay un grupo de bomberos españoles, bomberos del Ayuntamiento de Huelva. Hola.
Buenas.
Hola.
Hola.
Vosotros no estáis trabajando todavía.
Ayer
estuvimos trabajando.
¿Y qué tal el trabajo? ¿Qué tal el trabajo?
El trabajo, de la hora de rescate infructuosa.
¿Por qué infructuosa? Porque están muertos.
Está, claro. El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida y es complicado encontrar con personas con
porque
con
para vida. Que hubiese huecos de vida tendría que haber estructuras más complejas, claro.
Más complejas, sí. Así es, no son las típicas estructuras que podemos tener en Occidente, ¿no? De hormigón. El adobe se queda mucho más compactado. Es beneficioso después a la hora de producir los rescates, porque ya es más fácil de remover todo ese escombro.
Y es que la gente aquí lo ha rescatado, ¿no?
Claro, exacto. Aquí el mayor porcentaje de personas con vida que hayan quedado sepultadas lo han podido sacar las primeras horas.
Ya.
Lo que las personas que se hayan quedado dentro es muy complicado, porque es muy complicado mantener la vida
¿no?
Exacto.
No se puede mantener la vida, ¿por qué?
Porque se queda el adobe se queda muy compactado, no se quedan esos huecos de vida y es complicado que una persona permanezca con vida.
Oye, ¿y ahora que estáis esperando que os den destino?
Estamos esperando, pero la verdad que bueno.
Es un poco caótico.
Como en toda catástrofe, siempre este punto de caos siempre existe. Estamos esperando, pero de todas maneras, por lo que están diciendo, ellos ya están dando también por terminado la labor de rescate.
Ah, ya.
Por lo visto, parece que sí. No te lo puedo dar una confirmación oficial. Pero aquí, bueno, aquí estamos esperando. Y después,
sí, bueno, el rescate ya de cadáveres, ¿no? Lo que hay que hacer.
Sí, de cuerpo, ¿no? Exacto. Fallecidos sí hay. Nosotros en la población que estuvimos ayer, allí quedan muchísimos fallecidos.
¿Cómo se llama?
Imintala.
Imintala. ¿Está lejos de aquí?
Pues kilómetros poco, en tiempo bastante más, porque es carretera de montaña, que además ayer yo creo que fue cuando tuvieron, esa carretera la liberaron.
Ya.
Y claro, se tarda hora y media. De hecho, no se puede llegar ni siquiera hasta arriba del todo, hay que dejar los vehículos antes. Está cortada por el otro lado.
Ya. Oye, ¿y nos recomendáis entonces un sitio más cerca para conocer cómo está la cosa, ¿no?
Pues
tirando un poquito más para arriba, ¿no?
Tirando para arriba vais a encontrar muchísimas poblaciones, aldeas pequeñitas. Por allá arriba tenéis todo lo que queráis de
destrucción, ¿no?
Destrucción. Poblaciones grandes como esta, ya no.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Tu nombre es?
Antonio Pérez.
Antonio, ¿vosotros cómo habéis venido aquí? En ferry.
En ferry, desde Algeciras hasta Tánger.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias por vuestro trabajo. Gracias. Estáis sin dormir, sin nada, claro.
Sí, bueno, estamos aquí para eso.
Gracias.
Había que ver la carita que tenía Antonio después de varios días sin dormir. Un homenaje a estos bomberos nuestros que están aquí en esta tierra dejando lo mejor de sí mismos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No sabía que hubieses vendido la tienda.
Nuevo dueño.
Estoy preparando la organización más importante que jamás se ha visto. Tierras, transportes, ganado.
Os tendréis que enfrentar cara a cara y mano a mano.
John Wayne.
Si uno de sus hombres cruza mis tierras, toca una de mis vacas, iré a verle a usted.
Lincoln no es la ciudad de otros tiempos.
Sí, su. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta. Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Polestar 2, la evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.